cuando duerma con la soledad, cuando se me pierde la salida y la noche no me deja en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobre fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Buenas, un día más aquí con vosotros en el programa Con los pies en la tierra de Radio Vallecas. Sabéis que es un programa del sindicato CNT de Madrid. Y bueno, hoy tenemos un cambio, como habéis podido observar, la sintonía, porque parece ser que el compañero Ricardo pues se ha ido de fiesta con la sintonía. Bueno, pues seguramente por ahí a lo mejor suena en algún sitio, que también está bien, ¿no? De momento, bueno, la que hemos puesto tampoco nos desagrada mucho, todo lo contrario. Y como al fin y al cabo la sintonía para lo que sirve es para empezar a abrir el programa, pues a nosotros cualquier cosa nos vale. Además, si es buena como esta, mejor. Y por eso seguimos adelante. Y bueno, decir que este programa se escucha en el dial de la FM, en el 107.5, y además también por internet, www.radiovallecas.org. Y además también decir que tenemos un micrófono ahí que es solamente marcando un número, ¿no? El 91-777-3928, a través del cual puedes participar con nosotros en este programa y contar, pues bueno, todas aquellas cosas que estás observando, que ves por ahí, que te pasan y que, bueno, que te apetece contar. Así que, sin más preámbulos y sin más, pues vamos a seguir con el programa. No sin antes decir también que podemos realizar hoy el programa este gracias a los compañeros que nos están ayudando en la mesa. Ahora está Juan Carlos y bueno, pues a ellos les agradecemos poder hacer este programa que nos interesa mucho y que queremos que no se pare, que continúe y que siga caminando y cabalgando por las ondas de la radio.
Caerán, oh, armas de barrio, su sueldo. manos en la nuca o en el gatillo de la Star.
Dicen por ahí, de vez en cuando, que la gente se tira contra las porras de la policía, ¿no? Y claro, por eso hay tantos heridos, tantos detenidos y tanta gente apaleada, tanto en la calle como dentro de las propias comisarías, ¿no? La semana pasada hicimos una manifestación, pues, con motivo del aporreamiento, apaleamiento y linchamiento de un compañero del sindicato por parte de unos guardias de seguridad. Bueno, de seguridad, según se entienda lo que es la seguridad, ¿no? De la Renfe, ¿no? Este compañero, pues después de una jornada laboral larga, como viene siendo habitual en nuestros medios de producción, pues presa del cansancio se durmió en el tren. Fue una patada que le rompió una pierna, la tibia, la que le despertó. Le desalojaron del tren, no atendieron a nada, eran las pintas. Es que el compañero, bueno, no viste habitual. Y entonces parece que las pintas pues son un motivo claro de que te despierten a puñetazos y a patas, ¿no? Bueno, pues hicimos una manifestación legalizada, cumpliendo todos los requisitos que piden los de la delegación del gobierno de Madrid, en este caso. Y después de caminar desde una zona hasta la estación de Renfe de Móstoles, después de caminar, pues con las consignas, ¿no?, contra los agresores, por supuesto, pues al llegar a la estación de Móstoles, después de estar allí un poco preparado, se iba a leer un comunicado y, en fin, se iba pues a decir qué es lo que pasa y por qué estábamos allí. Pues no nos dieron lugar. Parece que alguien que casi siempre, como suele ser, es ajeno a los manifestantes, a los que tenemos la inquietud de luchar contra toda esta barbarie, pues intentó hacer una pintada. Y entonces la policía, sin previo aviso, sin decir nada, sin más, cargó de una forma totalmente desproporcionada, desalojando absolutamente la zona de la entrada de la estación a toda la gente que estábamos allí. Intentamos hablar con ellos, intentamos razonar, como siempre, intentamos decirles que, bueno, que no había derecho a lo que habían hecho, a lo que estaban haciendo, que teníamos derecho a estar allí, que teníamos todavía una labor que hacer, que era concluir el acto, y que era, pues, eso, decir qué era lo que estaba pasando por medio de la lectura de un comunicado que además iba a leer el propio compañero agredido. No atendieron a ninguna razón, y es más, en algún momento pensábamos que a nosotros nos iban también a dar con la porra, porque estaban muy nerviosos. No sé qué pasa, pero parece que cuando vamos contra el fascismo, contra la tortura, se ponen muy nerviosos. Debe ser que se sienten culpables de algo. Y entonces, ante esa culpabilidad, pues, como digo, se ponen muy nerviosos y no hay nada que hacer con ellos. Desde luego que vamos a tomar medidas jurídicas y de todo tipo con este tema. Después de todo esto, el asunto se saldó con al menos 10 personas apaleados, con heridos de los porrazos y de los golpes que les dieron, y un detenido. Un detenido que en la asamblea de nuestro sindicato de la construcción, el metal y madera de Madrid, hemos acordado que le vamos a dar toda la cobertura jurídica y demás que necesite. Y Esta es la historia y así es como ha pasado. Una historia desagradable, porque nosotros cuando salimos a la calle a reclamar por algo, a protestar, a reivindicar una cosa, pues vamos a reivindicar una cosa. Y no somos vándalos, ni somos gente de mal vivir, ni somos nada de eso, de lo que nos tratan continuamente toda esta gentuza. Pero sin embargo ellos sí que se encargan muy bien de dejarnos en esa situación. No es buena situación tener que salir corriendo de un sitio donde se supone que estabas con todos los derechos y todas las garantías que estás cumpliendo y que te otorga la ley, que no son muchas, pero que ya que te las otorga, las estás cumpliendo. Y además las cumples porque, como he dicho antes, no somos vándalos, ni vamos por ahí arrasando, ni nada de eso. Si eso se produce en algún momento, es porque la policía, a las órdenes de sus jefes, son los que provocan la situación. Y es normal que la gente, sobre todo la gente más joven, una vez que hay esta desproporción tan grande, pues se sientan violentos y puedan tirar por ahí algún cubo de basura o alguna valla, que al fin y al cabo, a mi juicio por lo menos, yo no sé al vuestro, son males muy menores, son tan menores que no tienen nada que ver, nada en absoluto, con lo que hacen ellos, con esa desproporción que utilizan cuando apalean. Y tenemos muchas cosas esta semana. Esta semana, bueno, pues han ido saliendo cosas en la prensa, están saliendo las cosas que vienen pasando, y los medios nos los cuentan como ellos quieren, como ellos quieren que lo veamos, ¿no? No como ellos lo ven, que sería distinto, porque seguro que lo ven como es. Y la semana pasada hablábamos de un poquito de la Iglesia, ¿no? De todas las tropelías y atrocidades que han ido cometiendo durante toda la historia, ¿no? Pero es que eso no se ha acabado, porque parece que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando en pasado. Pero ¿qué va? El hecho de que las cosas no sean igual ahora no quiere decir que no sigan existiendo. Y entonces, pues nos vamos, la propia prensa, la de ellos, la que manejan ellos, con esa con la que nos quieren llevar a donde ellos quieren, valga la redundancia, pues nos vienen contando cosas como esta que dice, que decía un titular de un periódico de esta semana, que Argentina juzga por primera vez a un cura por crímenes contra la dictadura. Bueno, es que es muy suave, ¿no? Crímenes contra la dictadura. Yo diría crímenes contra la humanidad, porque Christian von Bernis, acusado de haber participado en 7 asesinatos, 41 secuestros y 31 casos de tortura, yo creo que son más crímenes contra la humanidad que crímenes contra la dictadura. No creo que matara a ningún dictador, ¿eh? Más bien estaba muy aliado con ellos, ¿no? Bueno, era capellán de la policía bonaerense y además engañaba a las víctimas fingiendo dar consuelo espiritual para obtener información que luego costaba vidas. Pues noticias como esta que vienen llegando son como siempre ha pasado. Es decir, cuando decía antes que hablábamos en pasado, que parecía que hablábamos en pasado de estas cosas, pues puede darse esa sensación, pero no estamos hablando en pasado. Estamos hablando en pasado, en presente, y más vale que no tengamos que hablar en futuro, porque sería mejor. Y solamente basta con recordar todo ese comportamiento que viene teniendo la Iglesia o sus miembros, o los miembros de la Iglesia, y sobre todo refiriéndose, cuando se refieren a un cura, no nos dicen el grado de mando que tiene este cura, y otras veces no pueden evitarlo y sí que nos dicen pues que ha sido un obispo o que ha sido cualquier otro personaje, ¿no? Me viene a la memoria el obispo aquel de Canterbury, que en una declaración hablaba de que a un niño pues se le podía dar una torta con buena intención, ¿no? O sea, que tú le pegas una sonrisa de oreja a oreja, le das una torta y el niño se queda tan feliz. Pues muy bien. Nosotros creemos que no van por ahí los tiros. Nosotros estamos más por la comprensión, por el entendimiento y por el un poco darle a los demás ese cariño que se necesita pues para que las relaciones sean más puras y mejores cada vez. Muchas cosas, Delphi, pasta, el cierre de Puerto Real, bueno, ya sabéis, ¿no? Los comités de empresa vuelven a estampar firmas para despedir a trabajadores, ¿no? Y, bueno, la tragedia de África sigue, siguen llegando pateras llenas de inmigrantes, bueno, llenas de inmigrantes, algunos muertos, otros que se quedan en el camino, y dejando eso, una estela de muerte y de miseria por ahí, solo por intentar llegar a un mundo que les han dicho que es mejor y que la realidad es bien distinta, que es un poquito una mierda, ¿no? Y también a un militar, a un exmilitar argentino le han aumentado la condena, una condena que tenía por crímenes contra la humanidad, a 1.084 años de cárcel. Eso sí, solamente va a cumplir como máximo 25. No sé para qué le echan tantos. Es que parece que viste más, ¿no? 1.084 años. Pues yo empiezo a imaginarme cuando veo lo del 1.084 años de cárcel, ¿no? Y digo, joder, pues tenían que mantenerlo vivo a fuerza de lo que sea, ¿no? Para que se diera cuenta todo el daño que ha hecho, ¿no? Y mientras que lo mantenían vivo, pues ahí preso y jodido, ¿no? No, va a estar 25 y a lo mejor tiene hasta suerte de volver a ver la calle o de tener un tercer grado dentro de poco, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, solo ha matado a 30, ¿eh? Según dicen, claro, que eso había que saberlo, ¿no? Solo ha matado 30 y solo ha sido cómplice de otros 255 o 300 delitos. Delitos de secuestro, delitos de tortura, delitos de toda la clase, ¿no? Pero bueno, aunque por cada crimen le condenan, le meten 19 años de condena y son 30, pues solamente va a cumplir 25 años como máximo, porque la ley en ese momento, cuando los cometió, estaba en esas condiciones. Y aunque ahora haya cambiado, y ahora sea cuando se le está juzgando, pues no le van a hacer ahora la putada de que esté, en vez de 25, pues 1.084, que es los que tenía que estar. Aunque lo tuvieran que enterrar en el patio de la cárcel, ¿no? Y la Asamblea contra la Precariedad y una Vivienda Digna iba a estar hoy con nosotros aquí, no ha podido venir. Y sí tendremos con nosotros a la Asociación de Vecinos San Bernardo de Sevilla para contarnos un poquito sus problemas y a un compañero del comité que se ha formado en Rompamos el Silencio para contarnos un poquito pues las movidas que están teniendo esta semana y lo que va a pasar pues de aquí hasta la finalización de los actos. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito del problema de la vivienda y de los problemas que están teniendo específicamente pues algunas gente, asociaciones. Concretamente vamos a hablar con los compañeros de Sevilla, de la Asociación San Bernardo. Bueno, es una asociación por una vivienda digna, y contra la precariedad también, claro está. Y ellos nos van a contar un poquito toda esa problemática que están teniendo, ¿no? Entonces, para hablar con nosotros, para contar esto, van a estar Antonio Buenavida también y Carmen, que es su compañera, y nos van a hablar un poquito, pues, de todo este tema. Sabéis que la vivienda es un bien muy abundante, pero al mismo tiempo muy escaso porque bueno, cuesta muy cara, porque no hay quien sea capaz de mantener el precio, ¿no?, que cuesta. Y además, si por eso fuera poco, los alquileres están casi al mismo nivel o un poquito más. Para contarnos, para hablar un poquito de la problemática que están teniendo estos compañeros, estos amigos de la Asociación San Bernardo de Sevilla, tenemos con nosotros hoy aquí, al teléfono, a Antonio Buenavida y Carmen, que es su compañera. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues mira, estábamos hablando aquí un poquito del problema de la vivienda y concretamente un poco, pues, de los problemas que estáis teniendo vosotros ahí en Sevilla, la gente de la Asociación San Bernardo. Y bueno, pues queríamos que nos contarais un poquito vosotros cómo está el tema, qué es lo que estáis haciendo y exactamente más o menos, pues, cómo son los problemas que estáis teniendo, ¿no?
Bueno, nosotros somos la plataforma, la Asamblea de San Bernardo 52. Nosotros somos 10 familias de este barrio de San Bernardo, que ha sido un barrio obrero en sus 700 años de historia. Entonces, de este barrio, que llegó a tener hasta 10.000 personas, todos trabajadores del metal, de la fábrica de artillería, de la fundición, de cigarrera, de pirotecnia. Entonces, en este barrio nunca ha habido ni grandes casas ni palacios. Las únicas casas grandes son las de toreros, que había aquí al lado un matadero y una plaza de toros. Y entonces, bueno, pues han sido las únicas casas grandes. De aquellos 10.000 habitantes, actualmente tenemos un censo que hemos hecho entre los vecinos, de aquellos 10.000 quedamos 192 y las bajas se suceden. Aquí se ha dado ese fenómeno que se llama gentrificación, que es un fenómeno que está estudiado en todo el mundo, que es cuando los burgueses pues empiezan a interesarse por los barrios obreros y acaba con la expulsión de las clases populares, que acabamos dispersados por los extrarradios, que es el sitio en el que nos dejan. Entonces, estas 10 familias, que somos 10 familias, que optamos en mayo de 2005, el 24 de mayo, optamos por ocupar 10 viviendas municipales que estaban vacías, llevaban acabadas y vacías durante 3 años, pues optamos por ocuparlas en la reivindicación de que nuestras casas de origen, en las que la mayoría de nosotros somos nacidos en el barrio, en las que nuestras casas de origen, que veíamos que por unas razones, por unos motivos o por otros, por ruina, por aplicación de la ley Boyer, por abandono de la propiedad, pues nos veíamos todos que íbamos a seguir la misma ruta de nuestros vecinos ya expulsados. Y entonces, pues, este 24 de mayo de 2005 empezamos a reunirnos, a quitarnos los miedos. La media de edad de las familias que hemos ocupado es de 64 años, bueno, ya habrá subido porque han pasado dos, hicimos la cuenta cuando entramos. El más joven tiene 51, que es servidor, y mi compañera Carmen, y la mayor tiene 89. Pasamos por 78, 79... Entonces empezamos a reunirnos y a quitarnos los miedos, y optamos por ocupar estas viviendas en esa fecha que os he dicho.
Sí.
Compañero.
Sí, sí. Oye, mira, tengo aquí una frase que oí por ahí cuando, hace un par de semanas que estuve por ahí con vosotros, y que una persona, creo que una mujer ya mayor de la asociación vuestra, de sí, San Bernardo, decía algo así.
Es una asamblea, no somos ninguna asociación.
Asamblea, ¿no?
Sí.
Bueno, pues decía que antes, cuando veía a la policía, dice, me cagaba, ¿no? Dice, y ahora me meo de la risa.
Sí, esto ha sido un empoderamiento, eso que llaman un empowerment, cosa que estamos aprendiendo en la lucha.
Sí, ¿no?
Que en estos 2 años intensos, 2 años y pico ya, pues hemos tenido la represión, la hemos tenido en la calle, hemos tenido 4 coches de antidisturbios para esta media de edad, Y entonces, bueno, pues nos hemos envalentonado y hemos perdido estos miedos. Y la verdad que sí, que esto que dice Carmelita creo que resume también un poco la evolución que hemos tenido en nuestras personas y en la manera de enfrentarnos a la lucha y de la acción directa, que también nos ha enriquecido, como ha sido esto que hemos hecho, desobediencia civil y acción directa.
Sí, el ayuntamiento o el gobierno de Sevilla, los que son responsables del problema de la vivienda, ¿qué respuesta os dan o qué es lo que dicen del tema? Porque claro, tener ahí a una gente que está resistiendo, que está luchando.
Bueno, Rodrigo, cuando nosotros ocupamos las viviendas, los titulares eran la inmobiliaria Prasa, que es una inmobiliaria pues que tiene conocidas relaciones con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y que tenía en aquella fecha en que ocupamos, tenía en su consejo de administración a Miguel Ángel del Pino, que es uno de la foto de la tortilla famosa del PSOE con Alfonso Guerra, Felipe González, Yáñez, Chávez. Este era uno de ellos. Es decir, que mandan mucho. Esa era la inmobiliaria que era la titular de esas viviendas. Después de nuestra ocupación, el ayuntamiento le facilitamos la compra de esas 10 viviendas, que su valor de mercado está en torno entre los 80 y 100 millones de pesetas cada una, pues por nuestra acción pues la pudo comprar por el valor, digamos, más razonable y que se correspondía pues con una vivienda que estaba en un terreno del barrio que había sido siempre pues zona verde, ¿no? Era un sitio donde había unos álamos negros que cortaron, vinieron a talar una madrugada del Corpus Christi, que en Sevilla es una fecha muy señalada, y entonces estaban construidos ahí. Y después de nuestra acción, pues el ayuntamiento compró estas viviendas, no solo las 10 que habíamos ocupado, sino otras 5 más, al precio de 9 millones de pesetas, ¿no? Entonces al ayuntamiento le hemos facilitado un buen negocio y a la ciudadanía. Y estas viviendas, pues el destino que tienen las 15 ahora son para realojo, pues de vecinos con problemas de inquilinato o por actuaciones urbanísticas. Incluso se preveía, aunque no se ha dado ningún caso, que pudieran llegar mujeres maltratadas o con problemas de que hubiera habido, pues no sé, una explosión de gas y tal, que pudieran realojar. Entonces el ayuntamiento en estos momentos con nosotros mantiene una actitud de dejarlo estar. Es decir, no nos echan, recibimos algunas presiones, de momento ligeras, y el ayuntamiento lo que sí se comprometió era actuar con todo el peso de urbanismo, uh-huh, para presionar a los propietarios, para obligarles a que cumplan el deber de conservación. En 2 años tenemos ahora mismo un único contrato firmado, que se trata de una familia, Carmen Luchi y Alfonso, que tienen los dos cerca de 80 años, y la propiedad se ha comprometido a rehabilitar la casa, a pagarles un alquiler mientras que duren las obras y hacerles un contrato de por vida hasta que se mueran ambos, pues en el mismo edificio, si bien les quitan un balcón que tenían de privilegio en un barrio porque se ha convertido en residencial. Esto ahora mismo es el centro geográfico de Sevilla, y esta es la única actuación, aparte del arreglo de una fachada de un edificio del barrio donde viven 3 familias de los que estamos, de los ocupas, de los que hemos ocupado. Estas son las dos únicas cosas que Urbanismo, con todo el peso de su equipo jurídico, de arquitectos, ¿sí?, con toda la fuerza que tiene Urbanismo, que ya son conocidas, pues esto es lo único que hasta ahora nos han ofrecido positivamente. Los demás permanecemos a la espera de que se lleven a buen término esa negociación, aunque la verdad y a la vista de lo que está ocurriendo, pues nuestras esperanzas son bastante limitadas, porque aquí el problema ni siquiera es de voluntad, que no les sobra esa voluntad, sino que el problema es que tenemos una legislación, desde la ley Boyer y las distintas reformas que han tenido la ley de arrendamientos urbanos, pues que son la ley del embudo, en los que a las clases populares, a los trabajadores, a los pobres, nos toca la parte chica del embudo y a los poderosos la grande. Así que nosotros mantenemos en nuestra actitud de realojo reivindicativo hasta que esto se solucione.
Sí.
Afortunadamente,
sí.
Pues nos hemos ganado las simpatías y la solidaridad y el apoyo pues de los colectivos de Sevilla, digamos, de mayor conciencia social, y en nuestro segundo aniversario, que fue en este 25 de mayo, pues pudimos hacer, entre comillas, una demostración de fuerza en la que hicimos una fiesta en la plaza que está delante de nuestra casa, de esta casa de realojo, y en la que contamos pues con muchísimas personas y que bueno, que fue una fiesta de la solidaridad, del apoyo, incluso te voy a decir del orden, ¿no? Porque a las 2 de la mañana se presentaron los municipales, ya habíamos alargado bastante la cosa, no teníamos ni siquiera permiso, y a las 2:15, pues un fiestón con más de 300 personas, pues dejamos la plaza absolutamente limpia y continuamos la fiesta en un centro social ocupado que hay en el barrio, del que también la asamblea de este centro social pues nos ha prestado apoyo, incluso los locales que los usamos para reunirnos, y bueno, ahí te digo, Rodrigo, ahí estamos pues fuertes y con ganas de seguir luchando porque no nos echen de nuestro barrio, porque no nos modifiquen la vida y porque estas casas, que en muchos casos contratos desde 1911 que ya hemos pagado con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro dinero, pues que no nos desplacen para que vengan a ocupar estas viviendas y este barrio pues las clases pudientes y la clase burguesa, y que tengamos que acabar, bueno, en el extrarradio.
Está claro, Antonio, que al convertirse esa zona en el centro de la ciudad, pues ha ganado en calidad de... se ha convertido en un espacio mucho más apetecible para la gente, ¿no? Y lo que está claro es que si vosotros no hubieseis resistido ahí, pues para que os realojaran, os arreglaran las viviendas y demás, si no hubiese resistido, lo más seguro que ahora se estarían construyendo ahí pues unas viviendas de lujo pues para una gente de dinero, ¿no? Y que seguramente es ese motivo el que les ha ido dando la idea o por el cual han estado ahí intentando que os vayáis de ahí, precisamente porque lo que más les interesaba, como les interesa a toda esta clase, pues es especular y llevarse mucho dinero, que es de lo que para ellos se trata.
Efectivamente.
¿Cómo es un día?
A mi compañera Carmen.
Sí. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días también, buenas tardes.
Bueno.
Aquí a partir de las 12, Rodrigo, en Sevilla decimos buenas tardes.
Ya es buena,
bueno, 40 pues, grados.
Entonces, buenas tardes.
Bueno, soy Carmen, Rodrigo. A lo que tú decías de lo de que estamos en la zona centro de Sevilla, por supuesto, y el barrio existe, porque gente como todos nosotros lo hemos mantenido para que esto siga existiendo, si no, esto hubiera desaparecido desde mucho tiempo atrás, ¿no? Hemos ido manteniendo las casas como hemos podido, con poder, por poco poder adquisitivo, por la desidia de los propietarios, que no querían nada más que el abandono de las viviendas para que tú te fueras y se quedara pues a su libre albedrío de edificaciones y demás, ¿no? Bueno, pues como anécdota te puedo contar que aquí un pisito vale 1 millón de euros, y te estoy hablando de un piso de 80-90 metros. Aquí el suelo cuadrado vale 1 millón de pesetas, y por ahí nos andamos. Entonces, con lo cual, visto esto y dicho esto, pues imagínate los propietarios de nuestras viviendas las ganas que tienen de o bien de echarnos o de que nos muramos, para lógicamente edificar y hacer construcciones de donde han vivido a lo mejor 7 u 8 familias, pues viven 2 o 3 con garaje, etcétera, en el centro de Sevilla. Ese es el tema.
¿Ahora mismo están haciendo obras para realojaros o no. Está parado? ¿Cómo está el tema?
Como bien te ha dicho mi compañero, Antonio, pues sí. En 2 años que llevamos la lucha de nuestras reivindicaciones y demás, de nuestras viviendas de origen que se arreglen, en 2 años no han hecho absolutamente nada. Solamente, como bien te ha dicho Antonio, unos compañeros como es Carmelucci y el marido Alfonso, donde el propietario le da opción a que vuelva a su vivienda, sí, con un piso nuevo en un contrato de alquiler vitalicio, cuando mueran los dos muere el contrato, ¿no? Pero en el resto de las viviendas de origen nuestra, que todos seguimos pagando y manteniendo, que esto no se olvide, ¿eh? Algunos consignando renta, otros las cogen de mala o buena voluntad a los propietarios, pues los demás no ha habido ningún tipo de arreglo de nuestros propietarios, que al mismo tiempo hay que recordar que siguen incumpliendo la orden de que está en vigor, lógicamente en ley, de mantenimiento y conservación del edificio. Y en dos años, pues con todo su poder jurídico, las administraciones pues no han hecho absolutamente nada de obligar al propietario a que tiene una finca, que su derecho es un derecho social de alquiler a los demás, y no hacen absolutamente nada, cosa que estamos pagando, pero lógicamente sin arreglar, y en esa espera estamos. ¿Que se está construyendo vivienda libre? Pues por supuesto, a millón de euros el piso,
sí, sí.
80, el 90 millones el metro cuadrado, 80, 90 millones un piso aquí, pues nosotros con eso no podemos, entonces estorbamos, lógicamente. Los famosos dichos, ¿no?, que estorbamos en estos centros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde esto no, los años 60 no lo quería nadie, y hoy es el epicentro de toda la ciudad, es una zona residencial, y para nuestros propietarios pues somos personas incómodas, no gratas, porque claro, le estamos fastidiando y jodiendo el tema inmobiliario, el que engorde más su bolsillo, uh-huh. Y donde a ti te manden, sí, o a donde a ti vaya, pues exactamente, muérete y te acaba el problema, como bien nos han dicho en algunas otras ocasiones.
Sí, decía ahí antes que esa fiesta que habías hecho, que acabó en un centro social ocupado,
sí,
y quería preguntaros qué tal son las relaciones pues con la gente que con los ocupa de ese centro, ¿no? Porque me creo entender que son gente más joven, ¿no?
Pues, no sé, parece que somos un cordón umbilical, ¿no? Porque son, sí, gente de diversas edades, un abanico de gente de, sobre todo muy joven, que sí, es curioso cómo nos relacionamos gente de mayor edad y de varias generaciones tan distintas y tan todos compenetrados, porque, por ejemplo, Mercedes, de la longeva de 89 años, Antonia de 80, su marido 81, etcétera, pues cuando le decimos los niños, porque lógicamente estamos hablando de gente de 18, 20, 25 años, ¿no? Y pues nos ayudan a hacer todo lo posible, ya ve, en cualquier cosa, en cualquier gestión, ahí lo tenemos, sabemos que no estamos solos, que contamos con ellos, nos ofrecen su capacidad de ayuda en cualquier de las distintas fórmulas de cualquier gestión, y ahí estamos, y ellos con nosotros y nosotros con ellos, no tenemos ningún tipo de problema, nos reunimos en ese centro social, vienen, nos saludan, qué es lo que necesitáis, incluso se están gestionando de ponernos alguna, poner a funcionar en internet, que estamos todos deseando aprender, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues la verdad que son muy cordiales.
Sí. Oye, ¿cómo, aparte de que, bueno, sabemos que pues vosotros sois toda la gente, pues gente que tenéis la necesidad, la obligación de trabajar para sobrevivir y demás, además de eso, ¿cómo es un día normal dentro de lo que significa la lucha por vuestra vivienda, no?
Bueno, pues un día de, tú hablas de, doméstico, ¿no? Un día doméstico
un
normal.
Un día doméstico, ¿no?, normal.
Bueno, pues tienes que tener en cuenta que la mayoría de nuestras vecinas pues superan los 80 años, con lo cual están todas, son pensionistas, en este caso algunas viudas pensionistas, y como están jubiladas, pues lógicamente pues la vivienda dan a un patio, lo que es la parte de las cocinas, que es lo que más vida tiene una mujer durante el día, ¿no? Y entonces pues todas se ven, se hablan, y por la mediodía pues están abajo en el patio, donde todos nos reunimos, hacemos la vida que se ha hecho siempre de lo que es las corralas de vecinos, aquí nos conocemos todos. Y entonces pues nos hemos metido en este torbellino de vernos al mediodía, hablamos, las que estamos trabajando lógicamente lo podemos hacer por la tarde-noche, cosa que al mediodía yo no puedo, y por la tarde volvemos a tener la tertulia, entonces nadie está solo, que aquí nadie toma ansiolítico, aquí está todo el mundo acompañado, todo el mundo está pendiente de todos, como siempre hemos vivido, y esa forma de vida no la queremos perder, creo que no hemos ganado ese derecho, no todos, de nuestro derecho a nuestro arraigo, que nadie nos quite, que lo que es inconcebible que vengan personas que o vivan personas con 80 y 90 años y que vengan y la desubiquen de su vida, de su entorno y la lleven fuera al extrarradio, estas personas se mueren. No ganan en calidad de vida, todo lo contrario, la pierden. Y no hay derecho a de que la quiten de su entorno, de su vida, pero son personas que viven solas y nosotros pues hacemos de todo, entonces hacemos como una labor social entre todos, ¿no? Y eso estamos acostumbrados, y eso no queremos perderlo, no quieren perderlo, nos negamos a que nadie nos diga dónde nos tenemos que ir a vivir, donde yo no quiero irme a vivir, porque el dueño de mi casa me eche.
Vosotros vivíais de alquiler, ¿verdad?
Todos somos de alquiler.
¿Cuánto era más o menos los alquileres que estáis pagando?
Hay alquileres mucho más pequeños, yo por ejemplo pago de las 150 euros, perdón, 158, otra 70 euros, otra 62 euros, es la media.
Yo pago 240.
Efectivamente, 240. Hay otro que paga 400 euros en su vivienda porque le engañaron un poco con el tema del contrato. Uh-huh. Y le actualizaron el contrato, pero no con la antigüedad, y tuvo que pagar más. Y como no eso, o la calle, pues no tiene más remedio que pagarlo.
¿Y la media ahora mismo de en alquileres normal? ¿En Sevilla cuál es?
Los alquileres están también disparados. Lo tiene desde, digamos, un piso que, en fin, que no sea muy apetecible en el extrarradio, 400, 500 euros... Si ya te quieres venir más para el centro, 800. Y aquí los sueldos, pues, no son tan altos como en Madrid, que tampoco no son para tirar cohetes, pero aquí son más bajos que en Madrid o que en otras capitales.
Sí, ¿cuál es el sueldo medio?
El sueldo medio, pues aquí, si eres 1000 euristas, pues ya te das con un canto en los dientes.
Sí.
Desde luego, entre las familias que estamos en el Real Ojo Reivindicativo, pues yo no sé, 600 euros el que más.
La empresa, la inmobiliaria de propietaria de las viviendas que de las cuales sois vosotros los inquilinos,
sí.
Os habrán hecho alguna oferta, ¿no?
No, esto es de la gerencia de urbanismo, Rodrigo.
Ah, la gerencia
de
urbanismo.
Estas viviendas son
sí.
de la propiedad de la gerencia
del ayuntamiento.
En nuestras casas de origen, pues hemos estado negociando en primer lugar ya hace muchos años las negociaciones con los propietarios, porque las 10 familias no somos de un edificio, sino que somos de todo el barrio.
Ya.
De este barrio de San Bernardo, pues venimos de distintas casas.
Sí.
Entonces, pues lo primero que hicimos, lógicamente, fue intentar hablar con el propietario, pues para llegar a algún tipo de acuerdo. Pero ellos, como saben que la ley está de su parte, pues sencillamente pues pasan de nosotros, y lo que nos han sometido es a todo tipo de presiones, andamios sin hacer obras, cortes de tubería inexplicables, incluso plagas de pulgas, el vivir entre puntales, el abandono del mantenimiento de la casa. O sea, ahí, por ejemplo, en la calle Guadaira, que son 3 familias las que viven ahí, pues ellos tienen la luz de la comunidad y el agua está a nombre de los de inquilinos.
Sí.
Es decir, que con la propiedad, o sea, ni siquiera tenemos oferta. Ellos saben que nos pueden echar por cansancio, en fin, que ellos saben que lo tienen todo ganado. Lo tienen todo ganado y no se preocupan en absoluto ni de contraofertar, ni de hacernos ningún tipo de oferta.
Lo tienen todo ganado si vosotros bajáis la guardia y dejáis de luchar.
Efectivamente.
Porque si no, ya no lo tienen tan fácil, ¿no?
Lo que está sirviendo nuestra lucha es de ponerles un freno.
Claro.
Y hemos tenido que ser así de audaces, pues para que esto tenga algún significado. Si no, lo tenemos claro, lo digo, estaríamos ya en la calle todos.
Ahora que viene ya el verano, que hace mucho calor y tal, ¿Cómo va a ser esa continuación, esa lucha? ¿Qué tenéis algo en perspectiva? ¿Algún acto? ¿Alguna manifestación?
Bueno, en estos 2 años nosotros nos reunimos semanalmente en asamblea, donde tomamos nuestras decisiones y elaboramos estrategias. Entonces, bueno, pues lo que esperamos ya, este curso está vencido. Aquí la gerencia de urbanismo pues ha vuelto a quedar en manos del PSOE y bueno, pensamos que va a ser algo más favorable que si hubiera ganado el PP, pero estamos a la espera de convocar al delegado de urbanismo y pedirle cuenta de en estos 2 años, a ver qué es lo que han conseguido y seguir desde luego reivindicando pues que se expropien nuestras casas de origen, que se hagan viviendas sociales y que en el barrio, porque te tengo que decir que de estos nuevos vecinos, de esta gente nueva que ha llegado al barrio de alto poder adquisitivo, no los conocemos. Ni compran en las tiendas donde compramos nosotros, ni se paran en las tabernas, que también las están cerrando, es decir, están acabando con el comercio tradicional.
Sí.
A estos nuevos vecinos no los conocemos. Son gente que llegan con su coche, lo meten en el garaje y los fines de semana pues se cogen un coche, se van a las playas, los chalés, la segunda vivienda. Y no tenemos ninguna relación ninguna relación con ellos, es que ni siquiera los conocemos y ni siquiera te saludan cuando pasan. Entonces, bueno, pues para este curso que viene, pues queremos pedirle al Ayuntamiento pues que las leyes de la Junta de Andalucía contemplan la figura de la expropiación y que expropien las casas donde, que son todas las nuestras de origen, donde los propietarios no han cumplido con el deber de conservación, y que se hagan viviendas sociales en alquiler, y que los trabajadores, las clases populares, los pobres, podamos seguir viviendo en este barrio y que no exista esa segregación, porque al final se va a perder nuestra cultura, nuestra manera de relacionarnos y los valores de convivencia, que son los que en esta nueva casa donde estamos realojados, pues los que estamos fomentando, y vamos fomentando, no hace falta, se producen de manera natural en nuestras relaciones, ese apoyo mutuo, pues en el que hace que si Mercedes, de 89 años, pues se mete en la ducha, pues deja la puerta abierta y avisa a Josefa, que tiene 70 y tantos, pues por si se resbala o se cae, pues tener esa ayuda, ¿no? Y entonces, si no se paran este fenómeno de gentrificación, que un arquitecto de los que ha colaborado con nosotros voluntariamente, como han colaborado con nosotros también abogados, como han colaborado antropólogos y mucha gente que estamos teniendo su apoyo desinteresado y voluntario y generoso, y que aprovechamos para darle las gracias. Si ahora he perdido el hilo porque me he emocionado cuando me tengo que acordar de la gente a la que darle gracias, ¿no? Sí, que son muchos.
Bueno, sí.
Rodrigo, seguimos por otro lado.
Vamos a ver. Yo estaba ahora mismo ahí, pues pensando, ¿no? En el precio tan desorbitado de la vivienda, tanto bueno en Sevilla como en Madrid, como en Barcelona, como en todos los puntos de España. Sabes que a España la Comunidad Europea la va o la quieren sancionar por esa diferencia de precio de vivienda que establece entre España y el resto de los países de Europa, ¿eh? Sí. Evidentemente porque...
En esto recibimos la visita... Sí. Y del relator especial de las Naciones Unidas, Milun Kotari... Mm. Que ha tenido desde las autoridades, desde el gobierno central, hacía tiempo que este hombre quería realizar una visita a España, porque había pues la idea de que estaban sucediendo pues muchas irregularidades en el tema de vivienda, y entonces bueno, pues este hombre ha denunciado a España como el peor país de Europa en el tema de urbanismo y de vivienda. Nos decía Ramón Sánchez Durán, un experto, que fue el que estuvo realizando los planes de urbanismo cuando llegó la democracia en el Ayuntamiento de Madrid, o sea que es un sabio en la materia. Estuvimos en una conferencia que dio aquí en Sevilla, que también vino a visitarnos a nuestra asamblea aquí en San Bernardo, pues la conferencia era el tsunami inmobiliario. Y este hombre nos explicaba que en el año 92, cuando la burbuja inmobiliaria produjo aquellas pérdidas multimillonarias en Wall Street, en la bolsa norteamericana, sí, en donde está el capital mundial, pues los capitalistas, los especuladores financieros se asustaron mucho y entonces decidieron que ya no iban a invertir más en virtualidades como era esto del internet, y entonces pues dieron un giro a sus inversiones y pusieron su dinero en algo que es mucho más tangible y más finito incluso que el oro, ¿no? Sí. Y es el suelo y el ladrillo. Y actualmente pues el negocio inmobiliario en España, de las 10 inmobiliarias más importantes de Europa, 8 son españolas, que tenemos el caso de Florentino Fernández, que ya saturado de millones con el negocio inmobiliario, pues se ha metido en un sector que era antes de supercapitalista, como es de la energía, ya están ahí, y será también, por ejemplo, que este negocio se está subvencionando pues con fondos de pensiones norteamericanos, y actualmente pues no hay ningún sitio donde poner el dinero que dé más renta que en suelo y ladrillo en España. Y así nos va. Hemos consumido en el año 2006 más cemento que Francia, Inglaterra y Alemania juntos. Hemos construido más viviendas, 800.000, que esos tres países juntos. En los proyectos para este año también son volver a construir 800.000 viviendas más, leíamos hace poco en la prensa, y en España no faltan viviendas. No faltan viviendas porque el parque de viviendas vacías está por encima de los 3 millones. Lo que falta es justicia, porque con las viviendas que hay vacías, que están en manos de los especuladores, habría para resolver el problema de la vivienda absolutamente. Lo que pasa es que el negocio inmobiliario y el afán de lucro y las ansias capitalistas las que están convirtiendo esta necesidad básica y primera, de como es el derecho a techo, que lo podemos comparar con la comida o con el alimento, pues lo están convirtiendo en un negocio más dentro de esta globalización mundial ultraliberal y neoliberal, ¿no?
Y neofascista.
Entonces, pues, así no va.
Antonio.
Sí.
Carmen.
Ahora Carmen no está aquí conmigo.
Vamos, una pregunta para los dos.
Un tinte y o le quema el pelo o se lo quita.
Bueno.
Así que te voy a seguir contestando yo.
Una pregunta para los dos, cuando pueda Carmen que conteste.
Sí, ahora se ha sentado.
A ver, ahora vamos a ponernos en la... Ahora nos ponemos en la situación de que habéis ganado vuestra lucha, se empiezan a cumplir vuestros propósitos... Y conseguís que el gobierno de Sevilla, quien le toque,
sí,
pues os construya unas viviendas dignas y para vivir pues de una forma honesta, tranquila y con dignidad, ¿no?
Nosotros reivindicamos nuestras casas de origen. Es decir, en estos pisos que muchos de nosotros, bueno, algunos no habíamos podido disfrutar ni siquiera de una bañera completa en toda nuestra vida, ¿no? Que, bueno, los de 80 son también, pero también estamos de 64, de 62.
Uh-huh,
pues
sí.
En esas viviendas tenemos unas viviendas que a nosotros nos parecen palacios, pero no es lo que queremos. No somos unos aprovechados, ni queremos que estas viviendas pues se queden para nuestro propio beneficio, sino que queremos que estas viviendas que ahora... Después de nuestra ocupación, pues el ayuntamiento ha hecho que sean de realojo, pues estas viviendas puedan seguirle dando cobijo a personas con nuestros problemas. Lo que reivindicamos son que nuestras casas de origen se rehabiliten mediante la expropiación, mediante los mecanismos que están en manos del ayuntamiento, y volver a nuestras casas de origen, y que esas viviendas de realojo pues puedan seguirle dando servicio, cobertura, pues a otros conciudadanos nuestros. Entonces, esa es nuestra reivindicación y ahí nos quedamos. Hay algunos casos en los que la legislación vigente pues le ha permitido a los propietarios pues la ruina total, con lo cual no nos queda nada más que irnos a la calle sin ninguna indemnización y sin ningún tipo de cobertura. Pero en estos casos lo que sí les pedimos al ayuntamiento es que expropie y que rehabiliten las casas y volver a nuestras casas. Eso es lo que queremos. Volver a nuestras casas de origen y a nuestra forma de vida y que no nos expulsen.
Mira, hay en este programa pues un buen número de personas, de gente que nos está escuchando, ¿no? Y que probablemente, pues la gran mayoría, también tengan el problema de la vivienda y el problema de poder llegar a fin de mes. Bueno, todos esos problemas que tenemos la gente un poquillo desahuciada de la sociedad, ¿no? Los desheredados de la tierra, ¿no? Y, bueno, yo me gustaría que así un poco como estáis llevando vuestra lucha y un poco con esa autoridad que da cuando alguien pues es un luchador y tira para adelante y se gana lo que se come y lo que consigue, ¿no? Pues que dijeras un poco algo a toda esta gente que nos escucha y que teniendo los mismos problemas no sabe o no puede o no comienza a hacer una reivindicación, una lucha,
bueno, pues,
por esos derechos.
Aquí hemos descubierto, Rodrigo, que la única solución es que nos unamos y que entre todos, pues trabajando hombro con hombro, pues sigamos. Nosotros nos hemos incorporado y hemos contribuido a la creación y a la formación de la Asamblea por una Vivienda Digna. También hemos estado apoyando y recibiendo apoyo a su vez de una asociación que hicimos, que es la Liga de Inquilinos. Entonces, el mensaje para estas personas con problemas de vivienda es la unión, que uniéndonos, como se ha dicho siempre, uniéndonos es donde tenemos nuestra fuerza. Somos más. Tenemos que perder el miedo. Desde la sociedad, desde la administración, desde el poder, lo que están pretendiendo es que estemos en nuestras casas, que pasemos del trabajo precario a pagar la hipoteca precaria y hacer el consumo que ellos nos proponen. Bueno, pues vamos a salirnos de ahí. Vamos a recuperar lo que es el contacto humano entre las personas y vamos a unirnos, que somos la mayoría, y si nos unimos, pues yo pienso que no va a haber barreras ninguna. Lo difícil es esto, ¿no? Porque nos tienen acogotados, y si algo hemos aprendido es que echándole valor se consiguen cosas, y que hay que salir a la calle, y que hay que luchar, y que hay que pelear. Y que hay que pelear. En Sevilla, en los sorteos, que menuda indignidad, los sorteos de viviendas de protección oficial, tanto en alquiler como en venta, pues hay 90.000 solicitudes. De estas 90.000 solicitudes, los que vienen atendiendo en cada sorteo, en esta rifa de los derechos no se rifan. En esta rifa, pues atienden a un pequeño porcentaje. De estas 90.000, en el último sorteo, que ha sido hace poco, en el que también estuvimos presentes haciendo denuncia de esto, pues habrán atendido a unas 2.500 personas. Cuando sientan en el bombo, las otras 80.000+ se les está reconociendo el derecho a una vivienda. Eso es lo que tenemos que exigir, que si hay 80.000 personas a las que se les reconoce ese derecho, pues que se pongan a su disposición esas 80.000 viviendas. Y el mensaje, por reiterar, es eso: unidos y a la lucha, y es nuestra única opción.
Antonio, ¿vosotros tenéis afiliación en alguna otra organización que no sea vuestra Plataforma por una Vivienda?
Pues no, somos todos trabajadores y no tenemos ninguna militancia de ninguna clase.
Bueno, yo, así un poquito para terminar, yo lo que me gustaría es que algún día, pues no muy lejano, ¿no?, más bien pronto que más tarde, pues volviera por ahí, por esa ciudad tan bonita, ¿no?, como es Sevilla, y os hiciera una visita en vuestras viviendas, que ya estuvieras ahí viviendo, pues, con esa dignidad que nos merecemos.
Pues para nosotros sería un placer poderos recibir y poderos dar buenas noticias y poder ponerle coronar con éxito nuestra lucha. Sería un verdadero placer poderos recibir desde la victoria o desde la lucha, porque desde luego no nos pensamos parar. Hasta que no consigamos nuestro objetivo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir pues plantando cara.
Pues, por mi parte, ninguna cosa más. Solo una cosa, y es que sepáis, que tengáis en cuenta, que aquí tenéis un espacio que lo podéis utilizar siempre que queráis y os haga falta, y que tenéis nuestra solidaridad para conseguir todos los éxitos que os merecéis.
Muchísimas
Así que
gracias,
hasta
Rodrigo. Lo que, bueno, ya poco me queda que contar, ya que lo ha dicho todo Antonio, pero lo que sí es verdad, que las leyes están para cambiarlas. Y las cosas que están mal hay que cambiarlas. ¿Y cómo se cambia? Pues yéndose a la calle y diciéndole a la administración lo mal que están haciendo las cosas cuando se hacen mal. Y unido está la fuerza, siempre se ha dicho. Divide y vencerás. Pues ahí está, a todo aquel que nos esté escuchando y que tenga el mismo problema nuestro, que reuniéndose, hablando y dándole un tirón de oreja a la administración se consiguen muchas cosas. Si no luchas, no te oyen. Y si no hablas, mucho menos.
Y practicando la desobediencia civil también.
También, efectivamente, que es lo que hemos hecho nosotros.
Es decir, esas casas que están vacías, pues vamos a ir a por ellas, y vamos a exigir desde dentro, pues que se tomen políticas, pues que no sean únicamente para seguir favoreciendo a los poderosos, sino hacernos oír.
Que se pueden hacer las cosas como las hemos hecho, lo hemos demostrado durante 2 años, que estamos con nuestra justicia de nuestra parte, porque así lo creemos, de que no nos atienden en la administración, bueno, pues nosotros nos vamos a realojar para que ustedes obliguen al que no está, en este caso con la ley de la...
lo diré. Una cosa es la ley y otra es...
Por la conservación de los edificios de nuestros propietarios, que a mí me tranca un poquillo, ¿no? Y le hemos dicho, bueno, ya lo que ustedes no lo podían hacer, lo vamos a hacer nosotros. Lo hemos demostrado que se puede hacer y que se ha hecho. Y aquí estamos para contarlo. Y ellos lo que evidentemente no quieren que es que sirvamos de ejemplo. Bueno, pues ahí estamos.
Y dispuesto también a prestarle solidaridad y apoyo a los colectivos que emprendan una lucha como esta. Otra cosa no, pero desde luego contarle nuestra experiencia y prestarle nuestro apoyo en la medida que podemos, pues ahí estamos.
Y ya mostrarle nuestra veteranía en esto, porque claro, todo el mundo que cada vez que venía o oía hablar de los Ocupa esperaba encontrar al clásico joven con el piercing y la cresta, sí. Nada más lejos, ven batitas de colores, que por cierto son monísimas, y ven a personas de 70 y 80 años, pues con pleno conocimiento de lo que ha hecho y entablando enseña a decir, aquí estoy yo, lucho por esto, por una vivienda digna y por lo menos que eso, que me quede donde he nacido, ¿no? Que el derecho al arraigo. Eso es lo que más o menos fomentamos y yo creo que eso lo puede hacer todo el mundo, porque imagínate de las 90.000 solicitudes que hay, que son 90.000 personas, esas 90.000 personas en Sevilla gritando, otras 100.000 en Barcelona, otras 200.000 en Bilbao, se consiguen las cosas y entonces el gobierno diría, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pero si tú vas y te dedicas a echar solamente tu solicitud y no entras en ese bombo, o si entras, no sale tu número, te vuelves a casa, no se lo comentas a nadie y sigues manteniendo el problema. Mientras que el gobierno nos mantenga así, pues nada, pues no nos escuchamos con el vecino, no hablamos con el de abajo, no hablamos con el del primero ni con el de enfrente de casa. Pero si todos nos unimos, cuando nos hablamos en el ascensor, que lo tenga, o en la calle, verá que el mal común de todo puede ser la solución en el futuro de muchos. Y eso también le temen las administraciones, lógicamente. Así que hay que decirle que aquí estamos. Hay que protestar, desobediencia, porque imagínate gente con 89 años que te digan, bueno, yo como hice la guerra, a mí me da igual, pero por lo menos voy a vivir y quiero morir dignamente en una vivienda. Y eso es el derecho y la fuerza que nos da para seguir haciendo y invitamos a todos los que tengan que hacerlo que lo hagan. Y si quieren nuestra ayuda, la tendrán. Y si quieren nuestro apoyo, lo tienen. Y nuestro consejo, porque ya más o menos somos un poquito ya veteranos en ello, ¿no? Y dar las gracias a todo el que nos esté escuchando, lógicamente.
Pues un abrazo muy grande, mucha suerte y lo que he dicho antes, aquí tenéis un espacio para lo que os haga falta. Y a ver si gracias, cuando vayamos por ahí por Sevilla nos vamos a ver a vuestras casas ya rehabilitadas.
Eso esperamos.
Un abrazo.
Gracias. Así será.
Salud.
Salud.
Pero tampoco es que tengamos mejores oportunidades. En esta hoguera de las vanidades solo cuenta lo que tienes y lo que haces. La educación que recibimos en el colegio solo tiene un propósito. Colegio público fabrica obreros y nos enseñan a pisarnos unos a los otros, a competir por cuatro duros, a distinguir entre razas y sexos, a colocarnos en nuestros lugares y se construyen guetos dentro de una misma clase. Estar de atrás y pensar de adelante, inadaptados sometan con los buenos estudiantes, progresan adecuadamente, adecuándose al sistema, nos ponen trabas y nos ponen metas, nos dicen tú de aquí no pasa, no, nos dicen que hasta aquí no llegas, fabricando veros, muy lejos queda la revolución, fabricando veros, empieza la competición, fabricando veros, estamos cerca de educación, fabricando veros, fabricando veros, muy lejos queda la revolución, fabricando veros, empieza la competición. Preparado para hacerles un lavado de cerebro a los chavales. Aprende bien las normas o acepta tu castigo. Descubriría que manda o acaso escoges tú los libros. Pero seguro que los pagas si no das religión, das ética.
Bueno, ellos tenían una vivienda, se les fue deteriorando, pero los propietarios no les apetecía mucho que esos deterioros se fueran eliminando mediante la conservación. La conservación de una vivienda es como la conservación de todas las cosas. Si no se hace la conservación, al final se te cae encima. Muchos en esta vida pues abandonan las cosas y se van con cualquier ofrecimiento, incluso con la más mínima amenaza. Pero sin embargo, hay otros, por desgracia para nosotros son los menos, que deciden que no se van a ir de cualquier manera, ni por las buenas, ni nada de eso, ¿no? Y deciden que se quedan porque aquello donde estaban, aquel sitio donde estaban viviendo, pues es suyo, lo han conseguido pues, a través de estar ahí durante muchos años. Es un sitio donde tienen sus vidas, su cultura, sus relaciones, esas relaciones que se tienen continuamente con el resto de la gente del barrio, esos buenos días y esas buenas tardes de por la tarde, ese ir al café, jugar la partida, esa relación normalita de la gente de todos los días, esa que es la que nos hace tener unos lazos más estrechos, si cabe, continuamente. Pero cuando llega esta gente que empieza a intentar echarnos, que empieza a quitarnos pues eso que teníamos, eso que nos había dado esa sensación o esa vida tan placentera, y empieza a quitárnoslo de como puede, ¿no? Pues primero intentando no rehabilitar, no mantener, no cumplir con sus obligaciones de mantenimiento y todas esas cosas. Porque en sus pretensiones hay otra cosa, ¿no? En sus pretensiones hay, pues, que ahora se puede construir, se vende más caro y se gana más dinero, la especulación. Y con esa especulación van hundiendo expectativas, van arruinando gente, van asesinando intenciones e ideas, van rompiendo un poco el ritmo de la vida de la gente, de la vida de la gente sencilla que vive en los barrios, en los pueblos, de esa gente que son los que conforman el pueblo, ese pueblo llano, digno, que bien se merece por su participación en la creación del producto que obtiene la sociedad, en que se le deba el máximo respeto. Pero surgen plataformas como Por una Vivienda Digna y Contra la Precariedad, o la plataforma de los vecinos del barrio San Bernardo, que luchan por su vivienda, o muchas otras plataformas y asociaciones que de alguna manera van un poco paliando todo este problema que nos presentan unos poquitos, que solamente son unos poquitos, al resto, a esa totalidad que en muchos casos nos dejamos vencer por cualquier, como decía al principio, por cualquier amenaza que luego no pueden cumplir porque las leyes, aunque están de parte de ellos, tampoco se lo permiten. Eso es lo que está pasando y así es como nosotros lo contamos. Así es como queremos contarlo, porque yo creo que si nos empezamos a contar, bueno, pues todos los problemillas que tenemos, ¿no? Un día y otro, y vamos haciendo hincapié un poco en qué podríamos hacer, cómo lo haríamos, pues si hacemos eso, seguro que empezamos a dar con el quid de la cuestión, es decir, empezamos a dar con la solución. Y esa solución, como decía Antonio y Carmen, esa solución no pasará nunca por ningún sitio que no sea la asociación. Es por medio de la asociación como el ser humano ha podido o hemos podido llegar hasta aquí, hasta este momento, hasta donde estamos ahora, con tecnología, con máquinas, bueno, con una serie de cosas que hace 100 años podía ser impensable para los que vivieron esa época, pero que sin embargo aquí están. Pero y están aquí gracias a toda esa gente que ha sido capaz de ver con claridad que tenían que asociarse para seguir adelante. Y así es como hemos llegado hasta aquí. Y si hasta aquí hemos llegado así, es que eso es bueno. Y si eso es bueno, es que tenemos obligación obligación solamente por su existencia de organizarnos. Las organizaciones están ahí, hoy casi vacías. ¿No os parece que podíamos empezar a llenarlas? Pues ala, a por ello. Bueno, Rompamos el Silencio, pues es una iniciativa que se viene dando todos los años y que se encarga, pues, de eso, de romper el silencio en las calles de las ciudades, de romper ese silencio que, bueno, que es un poco cómplice con lo que nos está pasando, ¿no? Y entonces, pues, es bueno romper el silencio. En esa organización hay, o en esa iniciativa hay varias organizaciones, entre las que se encuentra la CNT también, y bueno, muchas otras organizaciones que ahora mismo no tengo aquí, para esos actos o toda esa manifestación que significa esta iniciativa, pues se preparan haciendo asambleas, se preparan haciendo con iniciativas de diferentes cosas, ¿no? Y en cada tema, pues, participan aquellos que les interesa ese determinado tema. Hay un tema contra la precariedad, y en ese tema, pues, está el sindicato CNT. Y para que nos cuente un poquito de qué va toda esta movida, pues tenemos aquí a ese micrófono que hemos nombrado antes, que es el 91-777-3928. Bueno, pues a ese número tenemos, a ese micrófono tenemos a Blasco, compañero del Sindicato de Artes Gráficas de Madrid, que nos va un poco a contar cómo está yendo esta movida y en qué consiste. Buenos días, compañero.
Buenos días. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí contando cosas.
Muy bien. Querías que hablásemos un poco de Rompamos el Silencio, ¿no?
Claro.
A ver, si te cuento un poquito qué es Rompamos el Silencio. Rompamos el Silencio es una iniciativa, bueno, lleva muchísimos años, y es una iniciativa que parte de los movimientos sociales de Madrid, que a través de la desobediencia civil, no violenta, intenta visibilizar una problemática social que trabaja durante todo el año, haciéndolo de una manera conjunta. Esto más o menos se lleva haciendo muchos años en Madrid, como ya he dicho, en diferentes ejes durante 5 o 7 días. Se prepara todo a través de acciones de los diferentes ejes, en el que este año se encuentra inmigración, género, precariedad, en el que CNT hemos estado metidos, memoria histórica, antifascismo, cultura libre, globalización y ocupación. Consiste en una ocupación que se hace un día en concreto, y a través de ahí parten todas las asambleas, charlas y las acciones, que ya están previamente preparadas. Y bueno, eso es básicamente lo que es Rompamos el Silencio. Y concretamente el eje precariedad, es decir, nosotros nos hemos metido este año porque, bueno, se hizo una invitación expresa a los sindicatos, y otros años habían trabajado los sindicatos dentro de Rompamos el Silencio, unos años sí, otros años no. Por ejemplo, el año pasado no estuvieron invitados. Sin embargo, este año, pues hombre, la problemática laboral es algo que está ahí, que nos afecta a todos, se quiera o no, y es como el pan de cada día. Así que se vio que después del fallo que tuvieron el año pasado, pues era necesario que los sindicatos estuvieran este año. Así que CNT fue invitado, vamos, sindicatos, hablaba de Solidaridad Obrera, CGT y CNT. Así que se invitó a CNT y aquí estamos en el eje precariedad. Si quieres te cuento un poco lo que es el eje de precariedad, donde nos hemos estado metidos.
Claro. Claro, claro, cuéntanos un poco en qué consiste el tema, que dónde estáis metidos, lo de la precariedad.
Pues a ver, nosotros estamos viendo que a través de la problemática sindical que llevamos trabajando todo el año en CNT, queríamos sumarnos a otras perspectivas sociales, la cual veíamos necesaria nuestra participación como CNT, porque no simplemente basarnos en lo sindical, que es lo que trabajamos durante todo el año, sino estar en otras iniciativas. Comenzamos trabajando en el Mayday, en el que se encontraban varios grupos de estos movimientos sociales. Y después de la llamada de Rompamos el Silencio, pues accedimos a entrar dentro del eje precariedad, en el que se encontraban otros grupos como CEM, la Coordinadora de Estudiantes de Madrid, Nuevo 50, varias individualidades y CGT Precariedad, CGT Telemarketing. Bueno, y en él, nuestra labor se basó prácticamente en denunciar a la voz de los sindicatos estatales, concretamente UGT, para desenmascararlos públicamente y resaltar su labor antisindical y conchavada con la patronal a la hora de firmar convenios que nos afectan a nuestros trabajos, y sobre todo retirar la careta al juego sindical de subvenciones que reciben a través de sus delegados y los cursos fantasmas con dinero público, que es algo que ya se sacó a la luz hace mucho tiempo. Así que bueno, empezamos con una charla dentro del lugar de ocupación, que se encuentra detrás del Ministerio de Justicia, ahí por el metro Noviciado, que es un antiguo colegio de monjas. Y en esta charla, bueno, asistieron unas 40 personas. Y lo que se trató básicamente fue la problemática sindical dentro de la nueva forma de precariedad. Después de la charla, dos días después, concretamente el jueves, se hizo la acción. La acción, nos fuimos al centro de formación de abogados de Atocha, que tiene Comisiones Obreras, allí por Embajadores, cerca de la Alarma. Y bueno, allí prácticamente se basó en, además de repartir panfletos, pues bueno, pues como decía antes, a través de la desobediencia civil no violenta, pues llenamos la fachada de globos amarillos, queriendo simbolizar el amarillismo de estos sindicatos. Plantamos un vinilo en la puerta de unas medidas bastante considerables, en el que se ponía aquí se trabaja con trabajadores, y Comisiones IGT, Sindicatos del Poder. Yo llevamos unas plantillas en las que se pudo pintar, pues eso, su sede. Y bueno, y fue básicamente eso, hacer una denuncia pública a las subvenciones que reciben, a su labor sindical de vendo obreros y aquello que nos tenemos que tragar todos los días en nuestros tajos, en esos convenios que firman, y sobre todo, pues eso, las subvenciones que reciben sus delegados y las subvenciones que reciben ellos como sindicatos de poder. Así que básicamente en eso se basó el eje de precariedad de Rompamos el Silencio.
Bueno, mira, aprovechando que estamos hablando contigo, pues sí. Quería un poco preguntarte, a ver, la semana pasada hubo dos trabajadores muertos cuando desmontaban los artilugios que habían utilizado para el concierto de los Rolling en el Estadio del Manzanares, ¿no? Hubo una concentración y salió luego un poco en todos los medios, pues, la concentración y un poco la gente que estaban allí, ¿no? Ayer nos llegaba la noticia de que en Almería, en una cementera, cuatro trabajadores han muerto porque les cayó encima una cinta de estas transportadoras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco quería que nos dieras un poco tu opinión de todo esto que está pasando, ¿no? De esta cantidad tan enorme de accidentes que se producen, ¿no? Uh-huh. Y de los cuales, pues parece que si tenemos que señalar con el dedo a alguien, pues al final pues tenemos que señalar a los empresarios y a los que son sus cómplices, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que también en Delphi ya se ha firmado el acuerdo, ¿no? De que que Delphi deja la empresa, ¿no? Uh-huh. Y que el dejar esto pues va avalado con la firma del comité de empresa, como siempre. Uh-huh. Pues que un poco nos dieras un poco tu opinión desde el sindicato, cómo veis todo esto.
Bueno, nosotros más, o sea, me voy a basar un poco también en lo que es el Rompamos el Silencio, un poco cuando, hablando un poco en principio en ello, cuando queríamos desenmascarar tanto la labor de Comisiones UGT, es porque, bueno, desenmascarar la labor del Estado y de la patronal no nos parecía labor, porque, bueno, más o menos esta gente ya sabes a qué juega, ¿no? La patronal se sabe que está conchavada con el Estado y que juega, pues eso, a defender sus intereses. Para que Comisiones UGT, pues bueno, hay una desinformación adrede, por supuesto, por los medios de comunicación. Y bueno, Comisiones UGT, pues un poco lo que queríamos denunciaros públicamente, que llegara un poco más a la gente de a pie, ¿no? Tanto como lo que hablamos antes de las subvenciones financiadas, a tanto lo que sufrimos, y yo creo que ahí viene un poco toda la problemática, que es cuando firma sus convenios. Incluso estando minoría dentro de las empresas, se atreven, simplemente por ese juego sindical que se ha creado entre el eje patronal, Estado y sindicatos, Comisiones UGT, se atreven a firmar convenios que luego sufrimos nosotros dentro de nuestras empresas. Y claro, todo ello conlleva a menor seguridad, que no se respete la medida de seguridad, a menor salario, más horas extras, con lo que conlleva el cansancio. Ya nos metemos en el verano, sobre todo aquí en Andalucía, en el que hace poco creo que estaba negociando el sindicato de la construcción el meter en aquí en el sur la jornada continua, porque claro, llega un momento que a partir de la 1 de la tarde en el sur es que no se puede vivir del calor que hace, y claro, todo ello conlleva a los accidentes laborales por lipotimias, por las falta de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y todo eso es consecuencia de sindicatos, Comisiones y UGT. Porque, claro, desenmascarar la labor de la patronal todos sabemos cuál es, y del Estado muchísimo más. Y claro, yo creo que de ahí viene un poco hilando un poco, yendo un poco a la raíz del problema. De ahí es donde parte todo, o sea, tanto los accidentes laborales como toda nuestra precariedad en conjunto.
Rompamos el Silencio cada año pues ocupa un local para hacer actividades dentro del local. ¿Qué actividades son las que se hacen, más o menos?
Pues a ver, las actividades que se hacen son, dentro de todos los ejes, como he dicho antes que había, se pretende el eje de ocupación, ese que se encarga de ocupar el local, a través de que luego todos los ejes prestan ayuda. Por ejemplo, a nuestra acción, además de todos los compañeros que había del CNT, dentro del eje precariedad y de las diferentes organizaciones que lo componía, pues siempre hay los grupos de apoyo a través pues, de cultura, de género, de globalización, de memoria histórica antifascismo. Entonces lo que se procura es dar una charla y talleres de cada eje que lo componen dentro de la ocupación. Las acciones no en sí se realizan todo a través de asambleas abiertas. Desde allí parten hacia las acciones, se parte la gente de allí dentro de la ocupación, y luego mismo se queda, después de las acciones, se queda otra vez en la ocupación, en el que se hace una valoración abierta también y asambleariamente de cómo ha transcurrido la acción.
¿Cómo se organizan? ¿Por grupos? ¿Para cada tema concreto?
Sí, se organiza a través de ejes.
Sí, pero a ver, la organización que se prepara para hacer todo eso, para los ejes.
Sí, un poco la gente de qué idea parte, ¿no?
Eso es.
Sí, bueno, parte, a ver, es que es una... esto lleva muchísimos años. Empezó todo, pues desde... había grupos al principio de gente de lucha autónoma, Madres contra la Droga, eso, ya te digo, hace gente de la asamblea de vecinos de diferentes barrios de aquí de Madrid. Y bueno, y gente un poco que ha ido... hubo un parón, creo que de 1 o 2 años, y gente que vio bueno, que toda esa labor y toda esa desobediencia que se hacía durante una semana reivindicando diferentes luchas que se trabajó durante todo el año, pues bueno, tenían que volver a tomar esa iniciativa. Así que lo que se hizo, pues, es a diferentes grupos, un poco, pues bueno, tirado de todas partes, de gente de CNT a gente del MOG, de Movimiento de Gestión de Conciencia, a gente como gente de Nodo 50, a gente de diferentes sitios, pues bueno, se juntaron y en diferentes asambleas, pues... llaman a los diferentes grupos para que se unan a hacer a la voz de Rompamos el Silencio.
Con la llegada del verano, pues están aumentando la llegada de pateras, ¿no? Con, con un montón de gente que, bueno, tienen que dejar sus lugares de origen porque allí no pueden vivir, y luego se produce toda la tragedia que eso implica, ¿no? Un montón, una estela de muertos, muchos que ni siquiera se saben porque desaparecen en el mar, y otros que no se contabilizan porque no le interesan a las administraciones, y por fin algunos que sí, que aparecen ahí y de los cuales nos dan algunos datos. Y luego, alrededor de todo esto, pues parece que los gobiernos la solución que le quieren dar es la repatriación de los que llegan, de los que llegan con vida, vamos, porque con los otros ya bien poquito se puede hacer. ¿Qué nos, tú qué nos puedes opinar, qué nos puedes contar un poquito de esto? ¿Cómo lo veis desde el sindicato?
Sí, el tema es de migraciones, o sea, es un tema muy puliagudo, ¿no? Yo, como tal, o sea, aparte de que yo no lo trataría como una problemática aparte, ¿no?, el tema de la migración, porque los inmigrantes sí que tienen un síntoma, ¿no? Bueno, pues que son gente que viene de fuera, la mayoría de ellos se los encuentran sin papeles, pero aparte de todo ellos son trabajadores. Y como trabajadores yo creo que, o sea, que dentro del sindicato debemos de darle la acogida que tiene siempre que se acercan. De hecho, hemos llevado bastantes conflictos con gente inmigrante y la mayoría se han ganado. Pero bueno, creo que se les debe tratar como lo que son, ¿no?, trabajadores. Siempre tienen esa problemática aparte, ¿no?, de, bueno, pues de la labor que del trabajo que han hecho venir hasta aquí, de todo lo que han sufrido. Pero yo creo que hay que tratarlo como tal, como lo que son, ¿no?, como trabajadores. Y a raíz de ahí, pues partir con toda su problemática, intentar solucionarla de la mayor manera posible. Yo creo que tenemos, semanalmente tenemos bastantes casos de gente inmigrante sin papeles y que los mangunean en sus trabajos cada dos por tres. Y bueno, son conflictos que se llevan y que la mayoría de ellos se ganan, ¿eh?
Otra pregunta más. Argentina juzga por primera vez a un cura por crímenes contra la dictadura, que yo diría por crímenes contra la humanidad, ¿no? Este personaje le contabilizan 7 asesinatos, 41 secuestros, 31 casos de tortura, era capellán de la policía bonaerense y además engañaba a las víctimas fingiendo consuelo espiritual para obtener información que luego costaba vidas, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Me imagino que como todo el mundo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que ahora que me haces esa pregunta, hace poco leí en prensa que en Valencia se está intentando construir, creo que era una iglesia.
Sí.
Una iglesia para apoyo a las víctimas del bando nacional. Sí, sí.
Del bando nacional.
Del bando nacional.
Sí.
Para, pues bueno, pues, para rendirles un homenaje. Lo que es una vergüenza que dentro de supuestamente el Estado laico se pueda permitir, y además con dinero del fondo público.
Con dinero del fondo público, apoyado por el alcalde.
Exactamente, ya simplemente me parece aberrante que ya se construya una iglesia. Pero bueno, aparte de ello, que encima sea una iglesia para rendir homenaje al bando nacional. Toda esta gente, los curas sabemos, o sea, de la mano de quién van. Y van de la mano del mayor postor, son los que tienen que callar y cada vez. Para que bueno, tenemos suerte que cada vez la gente se va dando más cuenta de que son unos retrógrados. Y que no se les debe hacer ni puñetero caso. Y ello está, la gente cada vez acude menos a misa, la educación, la gente, de hecho la asignatura de religión desaparece. Y bueno, cada vez se le da, quitando ciertos sectores, que son, bueno, los sectores contra los que debemos luchar, que son la gente con dinero, patronos, etcétera, etcétera, la gente cada vez da menos labor a la iglesia en sí. O sea que claro, esta gente le interesa todavía estar ahí porque tiene muchísimo dinero. De hecho, hace poco la valoración que ha hecho el Vaticano, hablando de fondos mínimos, había ganado simplemente 2 millones y pico de euros, cuando años anteriores pues las cifras eran escalofriantes, eran de superávit de 16, 20, 30 millones de euros. O sea que yo creo que un poco se está viendo ese rechazo de la sociedad en todos los lugares hacia la iglesia en concreto. Pero claro, luego se permiten cosas como la de Valencia que vamos, me parece aberrante. Espero que entre todos nos movamos para intentar inmovilizar eso.
Un exmilitar argentino condenado a 1.084 años de cárcel. Dice, el Supremo eleva a 1.084 años de condena al exmilitar argentino Scilingo, autor de 30 asesinatos, una detención ilegal y cómplice con otras 255 delitos que constituyen crímenes contra la humanidad. Por lo que podrá cumplir como máximo 25 años. Yo me pregunto, ¿por qué entonces le condenan a 1084? ¿Es que lo van a querer mantener con vida ahí para que sepa lo que ha hecho?
Es que la labor de la justicia ya sabemos, o sea, ya sabemos que va a la cara de, va a lavar su imagen. Es como cuando cogen a un terrorista y lo aplican, pues, por estos mismos juicios del 11S, lo aplican 1.000 millones de años. No tiene sentido. Tiene sentido porque, bueno, realmente no todos. O sea, algunos cumplen por buena condena y a los 20 años están en la calle. Luego ya es que si nos metemos en la problemática de la cárcel, mira, tenemos el compañero en CNT, de concretamente Eduardo García, en el que, por ser un preso político, un preso anarquista, está comiendo su condena íntegra. 100%. Cuando estamos viendo que, sin ir más lejos, Boyer, el Ruiz Mateos. Ruiz Mateos.
La semana. Ruiz Mateos. Boyer todavía no lo hemos encerrado.
Ruiz Mateos, la semana pasada, salió de la cárcel sin ni siquiera cumplir una semana. Y hay otros que bueno, se tiran 3-4 años y por buena conducta lo dejan en tercer grado. En cambio, cuando son presos políticos, se traga la condena íntegramente a 100%. Es el juego de la legalidad de los jueces, es algo que se lo tienen entre ellos muy bien conchavado, muy bien hecho a la opinión pública, y de hecho yo creo que CNT en su historia lo ha sufrido muchísimo. Simplemente habría que ver el caso Escala y ver la injusticia que se hizo ahí que se cometió con CNT.
Un militar y un juez, ¿qué te sugiere?
¿Un militar y un juez?
Sí.
Pues junto con un patrón y con el presidente de gobierno, pues una comida de empresa.
Pues ha sido un placer hablar contigo, compañero.
Eso nada, ha sido un placer mío. Gracias. Y
gracias
y bueno,
por estar con nosotros aquí, y desde hoy estás invitado, pero a venir aquí, ¿eh? Un día y algo tendrás que decir, y si no, pues hacemos el programa juntos. ¿Eh?
Muy bien, te tomo la palabra y que sigas así, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo,
compañero,
Rodrigo.
Compañero, hasta luego.
Luego.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, es una canción de Louis Armstrong, de su disco Un mundo tan maravilloso, y hoy quería, pues, hacer una dedicación especial a las mujeres. Porque, bueno, como, no sé quién lo dijo, pero yo creo que es verdad, ¿no? Es que es verdad. La mujer, que primero es madre, también es hermana, amiga y compañera, ¿no? ¿A quién mejor que a ella se le puede dedicar una canción de amor? Bueno, como decíamos antes, cuatro trabajadores de una cementera mueren en Almería aplastados por una tolva de carbón. Los primeros indicios apuntan que la estructura metálica estaba colapsada. Cuatro trabajadores de la cementera que la multinacional Holcim tiene en Carboneras, Almería, murieron ayer y otros cuatro resultaron heridos al derrumbarse una tolva de carbón, una estructura metálica que sirve para canalizar el mineral. Por causas que anoche eran aún desconocidas, el accidente ocurrió a primera hora de la tarde, cuando los trabajadores construían una estructura para cubrir la tolva. Dos de las víctimas murieron en el acto, mientras que un tercer trabajador quedó atrapado entre los escombros. Poco después falleció. Un cuarto operario murió durante el traslado en helicóptero al hospital traumatológico de Granada. Entre los heridos, uno se encontraba muy grave, dos graves y uno leve. Otra vez, el fantasma de la muerte se cobra cuatro vidas de trabajadores. Estaban, dice la noticia, haciendo una estructura para cubrir la tolva, ¿no? Decían una estructura metálica que sirve para canalizar el mineral, que va sobrecargada y que, ¿cómo es posible que cuando un artilugio de esas características está funcionando a pleno rendimiento, en el cual puede haber, como en este caso, sobrecarga, puedan permitir que estén unos trabajadores trabajando justamente debajo de esto? Cuando nosotros acusamos a los empresarios por la falta de prevención, por la falta de poner medidas de prevención, por la falta de tener un poquito de cuidado con la gente, cuando acusamos, puede dar por ahí la sensación de que, bueno, que estamos haciendo demagogia y que estamos ahí hablando por hablar porque no tenemos otra cosa que hacer. Pero, sin embargo, cuando vemos las cosas que pasan y profundizamos un poquito, como decimos, entramos en el fondo de la cuestión, de las cosas que están pasando, pues se ve clara y perfectamente que es que los empresarios son los responsables total y absolutamente de todo lo que está pasando. Otra cosa es que la conciencia de los trabajadores los haga comprender y les permita no estar debajo de una situación de esa, con lo cual se librarían de una muerte, como en este caso, segura. Pero, por desgracia, la gran mayoría de los trabajadores, digo por desgracia, esa desgracia que viene dada por esa cantidad de problemas que tenemos continuamente, pues bueno, como hemos estado explicando aquí hace un momento, la vivienda, que es muy cara y hay que pagarla, los niños, el cole, el mantenimiento, esos salarios tan bajos, de, como decía Antonio de la Asociación San Bernardo de Sevilla, esos salarios de no más de 600 euros, todo eso pues hace que uno pues no le dé tiempo a concienciarse, porque es tanto el trasiego de trabajo y de dedicación que tiene que tener para salir adelante un poquito en esta jodida vida, que pues eso no le permite, ¿no?, llegar a eso. Y entonces pues uno se puede ver inmerso en cantidad de problemas y en cantidad de momentos peligrosos, en los cuales pues lo más fácil es que, si tiene la mala suerte de que una máquina o un cacharro de esto se hunda, le pillen debajo y le quiten la vida, como le pasó a ese otro trabajador el domingo de la semana pasada, que estaba trabajando en una de las torres que se construyen ahí en lo que era antes la ciudad deportiva del Real Madrid, ¿no?, que un dumper pues se le cayó encima. Y alguien dirá, ¿cómo se le puede caer un dumper encima? Pues muy sencillo, son unas maquinarias que hay que saber, que hay que conocerlas muy bien cómo funcionan, que no se puede sobrecargar y que tienen que tener unas medidas de prevención, como toda maquinaria. Entonces, lo que es indudable, que este hombre llevaba esa máquina y por un exceso de carga o por cualquier otro motivo que no nos han explicado, porque claro, ¿cómo van a decir todo? porque si dijeran todo, entonces nos estábamos enterando de lo que pasa y sabríamos por qué ha pasado. Pero intuimos, porque sabemos cómo funcionan esas carretillas, de que una sobrecarga hace posible que en una inclinación excesiva se pueda volcar. Y si se vuelca, el que conduce la máquina se queda debajo claramente. Y de ahí el problema. Pues miles y miles de accidentes se producen todos los años. Todos esos accidentes que hay momentos que despiertan el interés, que ponen, como dicen, los pelos como escarpias a la mayoría de la gente y que destapan una alarma social que se convierte pues en un montón de noticias en la prensa, en que la televisión también tome parte, que hagan tertulias, que se hable, que se diga, que se cuente. Todo el mundo nos ponemos la mano en el pecho porque hay desgracias que se pueden evitar. Pero las modas son como son y tienen lo que tienen. Y entonces se pasan, ¿no? Y cuando se pasan las modas, pues ya, pues como que no pasa nada, ¿no? Y luego, ese costumbrismo que hemos adquirido ya, ¿no? Que cuando se habla de muertos, pues lo mismo da escuchar que eran 1000 o que eran 1101. Es como si fuera lo mismo, ¿no? Y no nos paramos a pensar que entre 1000 y 1101 es algo catastrófico, inaceptable y que no se puede permitir. Ni los 1000, ni los 1101, ni ninguno. Pero como está claro que el mundo capitalista no está precisamente para solucionar esas cosas, sino que está para otras cosas, que está pues para tener más petróleo, para crear energías nuevas, que ahora dicen que son energías limpias y renovables, como el etanol, ¿no? ¿Sabéis lo que es el etanol? No es un producto, es una energía que es muy parecida al petróleo, pero que para su fabricación se necesita la producción del campo durante muchos años. Es decir, si la energía atómica es mala, acabar con la Tierra, pues yo creo que no tiene que ser mucho mejor. Pero bueno, si los chinos ahora, porque no han contaminado tanto como los demás, se sienten con derecho a contaminar, pues el 20% de deshielo que hay en el planeta se puede convertir en el 50%. Bueno, y entonces puede pasar que el agua al cuello nos llegue mucho antes de lo que parece que nos va a llegar. En fin, todo esto son las cosas que pasan y que la mayoría de la gente pasamos de puntillas por encima de ellas. Yo creo que hay que empezar a mirar un poquito al suelo, a ver si hay barro, a ver si hay hielo, o a ver si el andamio no está bien colocado. Porque en ello nos va la vida, nos va el futuro. Ese futuro que nosotros a lo mejor no vamos a ver, pero que hay unos peques que están por aquí alrededor nuestro que sí que lo van a ver y que indudablemente de seguir así lo van a sufrir. Yo estoy seguro de que si cambiamos la actitud, y como decía el compañero de la Asociación San Bernardo, o como decía Blasco, o como venimos diciendo constantemente aquí en este programa, si empezamos a tomar un poquito de medidas, a concienciarnos, aunque sea solamente todos los días 10 minutillos, los cogemos como sea, para ver qué es lo que pasa en el mundo y qué hay alrededor nuestro, pues seguramente podemos empezar a cambiar un poquito todo lo que nos está pasando. Así que, ya sabes, si te atreves, si quieres, pues todo es empezar, ¿no?
Amor, 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 que te llamo, papel y almohada.
Bueno, pues tenemos algunas convocatorias que se, de temas que se van a hacer. Os hemos contado de la manifestación del sábado pasado y en adelante pues tendremos más actos, como son concentraciones y demás, por ese mismo tema y por otros, como pueden ser la huelga de las trabajadoras de limpieza de la Universidad Popular de Sevilla y pública, y de otros conflictos que tenemos por ahí donde todavía no se han solucionado las cosas y donde, que tenemos que hacer mucho hincapié precisamente para que se solucionen, ¿eh? Es decir, nosotros cuando tenemos un tema que lo lleva nuestro sindicato, pues nos volcamos en ello y bueno, pues damos toda la caña que podemos, ¿no? Esta semana se ha hecho una concentración en el barrio Manoteras, en Madrid, en una de los sitios donde está la empresa Clece, y en lo sucesivo va a seguir habiendo concentraciones y protestas para que el problema de las trabajadoras de limpieza de Sevilla pues se arreglen, ¿no? Es un problema que se ha enquistado mucho porque parece que los cenetistas somos peligrosos, ¿no? Sería un problema, seguramente, que ganáramos otra vez a esta gente, a esta empresa, otra vez le ganábamos la mano, la partida, ¿no? Y fijaros lo que supone, ¿no? Lo que el espejo que queda ahí para el resto de los trabajadores, ¿no? Ese espejo de victoria de las luchas de las clases trabajadoras, y que daría, indudablemente, que va a dar, indudablemente, con el que muchos trabajadores empiecen a pensar que esto vale, que esto merece la pena y que esto es lo que hay que utilizar para defendernos de las agresiones patronales, políticas, de la Iglesia y de toda esta gentuza. Entonces, por eso seguimos ahí en la brecha y vamos a estar hasta que este conflicto se solucione, y además tiene que ser favorablemente. Luego, al hilo de la manifestación también que hubo la semana pasada que convocamos nosotros en Móstoles, pues hoy a las 7 de la tarde hay una manifestación en el pueblo este aquí cerca de Madrid, San Fernando de Henares, es a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y va a ser también contra las agresiones nazis y las agresiones de todos los pichirichis estos de porra que ponen en el metro, que son unos desahuciados de haber su intento de ser de la policía, y que están ahí, parece que tienen más autoridad que nadie, que un día se van a llevar un ostión que no saben por dónde le va a venir, vamos. Pero que mientras que no se lo lleven, pues están muy crecidos y se sienten muy grandes, ¿no? Deben de ser algo así como los campeones del mundo de su portal. En fin, que esta tarde, a las 7 de la tarde, en San Fernando de Henares, a las 19 horas, 7 de la tarde, como repito, ¿eh? Joder, como el ajo, ¿no? Que hay una manifestación contra las agresiones nazis y de esta gentuza, que lo convocan colectivos anticapitalistas, colectivos antisistema, colectivos antirrepresión, colectivos antifascistas, bueno, colectivos antifranquistas, porque ¿Qué síndrome que nos rodea que no sea el del franquismo, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos de todos los políticos del PP que allá por donde van haciendo monumentos a los caídos por la patria, por la puta patria. Patriota, un idiota, vamos. Digo yo. O sea que esta tarde a las 19 horas, a las 7 de la tarde, yo voy a intentar estar. Yo creo que tenemos que estar todos los que sean. Si convocan estas asociaciones, pues con ellos. Si convoca la CNT, pues con la CNT. Y si esto lo convocaran los sindicatos estos que se llaman los representativos nuestros y tal, pues yo también iría, fíjate, también iría. Porque estoy contra esto y voy a estar siempre. Así que bueno, esta tarde nos vemos por ahí, ¿no? Y ya, pues como no tenemos más convocatorias, que no sea decir que a partir de septiembre pues empezará el otoño libertario, que esos actos que se convocan, iba a decir todos los años, casi todos, ¿no? Porque el año pasado no nos dio tiempo. pues que son eso que se convoca, ¿no? Que son charlas, debates, donde nos encontramos y podemos hablar, alguna manifestación, algún concierto. Bueno, por ahí va a haber un montón de cosas que van a ser agradables, que se va a poder estar y convivir y que, pues, de alguna manera nos juntan y por medio de ello nos podemos conocer, que ya va haciendo falta. Como no tenemos ninguna cosa más de convocatoria, pues vamos a despedir el programa con un poquito de música de jazz de un saxofonista, digo, perdón, de un trompetista, Louis Armstrong, y que a mí, por lo menos personalmente, me gusta mucho. Así que esto también se lo dedicamos a un poquito especialmente a nuestras mujeres, ¿no? Venga, hasta la semana que viene, y que seáis felices, y nos vemos otra vez a las 12 del día del sábado que viene, ¿vale? Salud.